Como segunda opción, me dijeron que fuera el miércoles por la tarde para realizar una prueba de porteros para ocupar una plaza en uno de los filiales del equipo. Poder jugar directamente en uno de los equipos del club. Eso dependía de esa prueba. Como siempre puntual, me presenté en el campo donde nos habían citado. Éramos tres chavales. A mí ellos me parecían mayores que yo, pero no me importó mucho. En uno de los campos nos esperaban tres entrenadores. A uno de ellos no lo conocía. Los otros dos, don Vicente del Bosque, luego entrenador de España campeona del mundo, y Mariano García Remón, dos grandes exjugadores de club ya retirados. Yo no daba crédito de estar viviendo ese momento. Nos mandaron realizar un montón de ejercicios específicos para porteros, donde probaban nuestras habilidades. Fue muy intenso. Recuerdo que se les veía con prisa para acabar. No sé si finalmente tomaron alguna decisión con los otros dos chavales. A mí no me dijeron nada. Nunca supe más de esa prueba. Luego supe que la prisa era porque esa misma tarde-noche jugaba el Real Madrid en el Bernabéu un partido de la Copa de la UEFA ante el Anderlecht belga y querían ir a verlo. Luego, ese partido resultó ser una de las grandes remontadas del club blanco con la que hizo historia al ganar 6-1. Claro, de estar con tres chavales a ver el partido en el campo, yo también podría tener prisa por acabar. Así acabó mi relación con el equipo de mis sueños. Con prisas, pero con un buen motivo. Quería seguir jugando. Ese mismo verano pedí una prueba de acceso en el eterno rival, en el Atlético de Madrid. El modus operandi fue similar al de la prueba en el Real Madrid. Cambió protagonista que me ayudó. En este caso fue mi tío Floro, el hermano menor de mi madre, mi padrino. Siempre he tenido una buena relación con él. Me cae bien. Conocía a un empleado del club y consiguió que me llegara la carta. Esta vez cambiaba el sello con el escudo rojo sobre el fondo blanco del sobre. Esta vez el Atlético de Madrid me citaba en el Ernesto Cotorruelo para hacer la prueba. Un campo mítico en el que todo aquel que ha jugado al fútbol en Madrid lo ha pisado. Como pasó en otras ocasiones, primero un partido y después a solas con el entrenador que chutaba la portería para probarte. Ese día era como el que espera de rodillas a ser fusilado por la cuadrilla de soldados, como castigo por estar traicionando a tu equipo de corazón y estar probando por uno de sus rivales directos, para luego esperar el que ya te llamaremos. En cambio fue diferente. Al salir de la ducha estaba el entrenador que me había disparado a puerta con otro señor más mayor. Se dirigieron a mí y me dijeron que les había gustado y si quería jugar en un equipo filial del Atlético de Madrid que se llamaba el Atlético Manzanares. Entraba en la edad juvenil y quería seguir jugando, por lo que acepté el reto y firmé con ellos. Lo de firmar fue así. Imagino que por ser todavía menor de edad, recuerdo que tuve que ir con mi padre a casa del entrenador. Cárceles se llamaba. Yo creo que era entrenador, presidente y hacía de todo. Su hijo también jugaba en el equipo y tuvimos que firmar ambos mi primera ficha federativa. Era mi primera experiencia en un equipo un poco más serio. Mis primeros entrenamientos martes y jueves. Allí empecé a aprender lo que era el compromiso. A mirar no solo para mí, sino tener una visión de equipo. Aprender a superarte, a respetar al compañero y al rival. La base del equipo existía de años anteriores. Ya había un portero que llevaba tiempo con ellos y era titular. Yo llegaba para luchar por el puesto. Sin embargo, no tenía en ese momento la sensación de competir por jugar, por ser mejor que el compañero y ganarte el puesto. Lo que yo hacía era aprender. Era acumular experiencia y aún así jugué mucho, más de lo que yo podía esperar. Allí tuve mi primera lesión seria. En un entrenamiento me rompí el cúbito del brazo izquierdo, haciendo una parada en una sesión de tiros a puerta con los compañeros. El disparo fue del Pera. No se me olvida. Un tiro a mi derecha. Me lanzo hacia el balón y en vez de despejarlo, lo atrapé con ambas manos. Y al caer sobre mi brazo derecho, con el balón atrapado, mi brazo izquierdo estaba encima del balón y al golpear como un martillo cuando golpea un clavo al hacer contacto con el suelo, oí el crujido. Y al levantarme no tenía dolor. Sentí algo raro. Me remangué para ver qué pasaba y solo tenía un bultito. Me fui al míster y le dije que tenía que irme, que me había roto el brazo. Su reacción fue de incredulidad. Me dijo, déjate de tonterías y ya estás con las bromitas de siempre. Ya por aquella época era uno de los veteranos del equipo y otra cosa no he tenido, pero mi carácter era ya bromista. Era la de hacer equipo y conseguir que el equipo fuera una piña. Que hubiera buen rollo entre todos y creo que fue por eso la reacción del entrenador. En aquel momento no había móviles. No sé si contactaron con mi madre, pero me llevaron al hospital para hacerme radiografías y ponerme escayola al confirmar la rotura. Cuando llegué ya de noche a casa, la cara de mi madre no fue la mejor, pero tampoco la peor. Pensó que me caería una buena bronca, pero la cosa se complicó. Me tuvieron que operar. El cúbito es el hueso más pequeño de los dos que tenemos en el brazo. El radio, el grande, tiraba de él y no le dejaban mantenerse en su sitio para que soldara. Me tuvieron que meter un clavo por dentro del hueso para fijarlo entre sí y posteriormente para poder sacármelo. Me dejaron a la altura de la muñeca un saliente del clavo para, cuando estuviera curado, tirar de él y sacarlo sin volver a operar. Fueron 3 meses con la escayola, y cuando ya vieron que estaba curado, era el momento en el que me quitaban la escayola y sacaban el clavo. Al llegar a la clínica, el enfermero, al ver el clavo saliendo, me dijo: «Tú tranquilo, que eso no es nada. Es un pequeño tirón, ni te vas a enterar». Yo lo vi muy convencido y le comenté que si él sabía que aunque se viera el clavo saliendo por la muñeca, el clavo llegaba casi hasta el codo. Era largo para proteger todo el hueso del movimiento al que se veía sometido. Y el enfermero me contestó: «¡Qué exagerado! ¿Cómo va a ser tan largo? ¡Es imposible!». Llegó el doctor y efectivamente eso no salió de un tirón. Y claro que me enteré. Noté cómo el clavo rascaba todo el interior de mi hueso, en cada tirón que el doctor daba. Era como un chirriar de una tiza en la pizarra cuando patina y no pinta. Como cuando con las uñas rascas un cristal, fue desagradable. Esa dentera, la cara del enfermero cuando el clavo salió del todo, fue de asombro y me dijo: «Pues tenía razón, sí que era largo, sí». Después me mareé, no era para menos. A la sensación anterior había que sumarle ver un bracito endeble, con muy poca musculatura, que después de haber aguantado 3 meses en una pesada escayola, ahora era ligero, frágil. Parecía que se me iba a volver a romper con poco que hiciera. Fue difícil volver a jugar. Tenía mucho miedo a que se repitiera la lesión. No era capaz de atrapar el balón con ambas manos, y menos tirarme a los lados para caer sobre el brazo. En ninguno de los dos lados. Daba igual, no podía. Llegaba a la siguiente temporada y debía recuperarme si quería volver a jugar. La pretemporada era clave. Debía quitarme ese miedo, fortalecer el brazo, pero lo que más debía fortalecer era mi cabeza. Era la que más me bloqueaba. Empecé poco a poco. Tuve apoyo de mis compañeros y del míster. Yo sentado en el suelo y me dejaba caer a un lado y al otro para atrapar el balón que me tiraban con delicadeza. Fortalecía a cada movimiento el brazo y notaba que el miedo iba desapareciendo. Conseguí recuperarme hasta olvidarlo por completo. Era mi primera victoria ante una lesión. Había derrotado al miedo que me paralizaba. Con ayuda siempre es más fácil, pero hay que querer. Decirlo es más sencillo que hacerlo. Pero eso fue un primer paso para entender que las adversidades llegan a ti para poder superarlas. Y al superarlas, creces interiormente. Esa satisfacción que tienes al darte cuenta de que lo has superado es maravillosa. Te hace sentir poderoso. De todos estos años, que fueron desde los 14 a los 17, me quedo con la gente que conocí. Con esos viajes en metro hasta Opañel para entrenar y los domingos para ir a los campos donde jugaba. Todo esto me dio independencia, confianza y aprendí a valerme por mí mismo. Allí conocí a la familia Velasco. Rafa entró en el equipo el mismo año que yo y eso creo que nos unió. Hicimos buenas migas. Y él venía con el pack de la familia. Su padre, su madre, hasta los abuelos iban cada domingo a verle jugar y yo les cogí cariño rápidamente. Era fácil, eran todos entrañables, amables y muy buena gente. Rafa era un año mayor que yo y por lo tanto acababa antes su etapa como juvenil. Debía pasar a un equipo de división regional o superior, ya no podía seguir en el equipo y se marchaba. Me fui de su mano. No recuerdo el nombre, pero pasamos un año en otro equipo antes de llegar a una de las etapas más bonitas que he vivido en el fútbol. Llegamos ambos a los Iris Argüelles, un equipo de categoría preferente. Yo todavía con edad juvenil, no tenía los 18 años, y era un equipo donde se cobraba dinero. ¿Iba a ganar dinero por jugar al fútbol? Nos pagaban 2.000 pesetas por punto ganado. En aquella época, ganar un partido eran 2 puntos, no 3, como ahora. Es decir, nos daban 4.000 pesetas por ganar, y por empatar, que era 1 punto, 2.000 pesetas. Para un chaval que no llegaba a los 18 años, ya con novia, ganar un partido suponía que ese domingo invitabas a tu novia a comer, al cine, a tomar luego algo y te sobraba dinero. Los recuerdos se acumulaban en ese campo en el Antonio Sanfid de Aravaca, y no solo para mí. Manuela me acompañaba casi siempre, ya fuera un partido que se jugaba a las 9 de la mañana o jugáramos por la tarde. Y eso que nosotros los jugadores teníamos que estar una hora antes en el campo. Ella estaba allí. Menudos madrugones se daba. Igual iba para verme en el banquillo, para no verme jugar. Nunca se lo podré agradecer tanto. Me ayudaba mucho que ella estuviera allí. Ahora compartimos recuerdos de ese caldito que daban en el bar del campo, el bocadillo de panceta que te tomabas en el descanso o al final del partido. A Manolo con su rifar durante el partido. Era una de las fuentes de ingreso del club. A Goyo, el delegado del campo, o el Viruta, el utillero y masajista del equipo. Con perdón, qué pollón tenía. Se ponía a cambiarse siempre al lado de la ducha, de pie, en el banco, y al que pasaba le soltaba algún bollazo en la cabeza. Cuando eras el veterano te lo sabías y veías a los nuevos pasar por lo mismo que pasaste tú cuando empezaste. Ellos eran empleados del club, por lo que se les cogía cariño fácilmente. No sé si cobrarían algo o lo hacían por amor al equipo. Éramos como una familia. Nunca llegué a entender cómo la directiva, que era un grupo de señores que tendrían eso como un hobby, podían poner de su bolsillo el dinero para pagarnos, y hubo temporada que ganábamos muchos partidos. Cuando empecé no jugaba mucho. Estaba Juan, un joven pero veterano portero que era el titular. Yo era más joven y con poca experiencia. Estaba para ser suplente y eso hice. Mis domingos de banquillo eran difíciles, pero crecía con cada uno de ellos, en cada entrenamiento, hasta que conseguí hacerme con el puesto. Juan se fue. No sé qué fue primero. Creo que no llevó muy bien que yo empezara a jugar. Un joven le quitaba el puesto. Yo seguí creciendo, tanto como jugador en el campo como persona fuera de él. Teníamos un buen equipo. Era gente muy veterana, donde poco a poco nos íbamos incorporando gente nueva. No podré olvidar las lecciones que nos daba nuestro capitán Luismi. Jugaba de central, era un ejemplo en todo. Corría como el que más, en cada entrenamiento se dejaba la piel. Daba consejos a todos desde su experiencia. Por otro lado, teníamos la personalidad del Pesca o de Óscar, un central con mucha clase. También estaba Julio, un portento de la naturaleza. Era defensa y se le quedaba pequeño cualquier campo. ¡Qué fuerza tenía! Además, la elegancia de Quique Meana, la calidad de Castilla, de Ricardo o de Diego en el centro del campo. Y arriba en ataque estaba Ruiz, un zurdo con pelos largos al que le gustaba la música reggae. Lo sé porque algunas veces me llevaba en el coche de vuelta a casa y era lo que sonaba de fondo mientras conversábamos. Y Jorge, qué loco estaba, tan buen jugador como fiestero y juerguista. Pasaban los años, llegamos a subir de categoría, aunque luego nos tocara bajar, pero manteníamos un buen nivel. No conseguía un año mantenerme como titular indiscutible en la portería. Tuve varios compañeros, que no rivales, y con todos me llevé bien. Jugábamos ambos y nos hacía tener una competencia que nos ayudaba a dar el máximo en cada entreno, en cada partido. Tuve grandes partidos, sobre todo el año que subimos de categoría. Tuve partidos y paradas que nunca olvidaré. También alguna que otra expulsión o lesión más leve, esguinces, roturas musculares que nos trataban en una consulta del fisio que tenía acuerdo con el club. Estaba cerca de Sáez de Baranda, en esa zona. Delfín creo que era. Tenía un ayudante que no cabía por la puerta de lo grande que era. Cuando le veías aparecer, ya sabías que te tocaba sufrir, agarrarte a la sábana que cubría la camilla para luego usarla y limpiarte las lágrimas, porque llorabas. ¿Para qué negarlo? Era un dolor que curaba. Curioso. Llegué a ser capitán del equipo. Era de los veteranos cuando tomó el mando del equipo como presidente un antiguo jugador del Atlético de Madrid, Miguel San Román. Fue un mítico portero del Atleti y transmitía una alegría y un saber estar que no he visto en mucha gente. Hablar con él siempre era agradable. Llegó una edad en la que ya no quería entrenar tanto, pero seguía disfrutando del juego. Quería seguir jugando y a través de Luismi acabé jugando en un equipo que era de un amigo suyo. Jugué mis últimos años en el Españoleto y curiosamente allí acabé jugando más de jugador que de portero, que tampoco se me daba mal. Metí incluso un par de goles. Y es que ya mis caderas, mis codos y manos no querían más golpes ni más heridas que curar. Y ya me divertía más jugando los sábados con los amigos de siempre al fútbol sala en la Liga Municipal de Moratalaz, que en los campos de arena del fútbol federado. Ese equipo de barrio, los inolvidables Bolincas, jugué con ellos desde los 16 años, cuando no se podía jugar por no llegar a la edad y le tenían que hacer una ficha falsa de adulto. Pero es que el equipo estaba compuesto por los mayores del barrio: Play, el Tata, Pidi, Roman, mi hermano, Vicente, vamos, unos mataos para los que el fútbol era la excusa para tomarse antes y después de los partidos unas cervezas o lo que se terciara. De hecho, me contaron que el nombre de los Bolincas venía una parte del nombre de un equipo de barrio que se llamaban los Incas y la otra parte por la cerveza Boldan, a la cual eran muy aficionados, parece ser. Nos fuimos añadiendo poco a poco los más jóvenes del grupo de amiguetes que éramos: Gustavo, su hermano Queque, Lucas, Carlos, Alfonso. Perdíamos un poco menos, pero bebíamos igual o más que nuestros mayores. Era innegociable la partida de mus y el pacharán en el Bar Canadá antes del partido. Y en el pospartido, el Bar Biarritz, para probar sus espectaculares patatas bravas y con venados de minis que nos hacían los hermanos Jero y Joaquín. Alguna vez barrimos y cerramos ese bar. Qué grandes momentos vivimos allí. Y fue allí, en unas pistas del polideportivo de Moratalaz, donde había marcado tantos goles, donde me habían metido otros tantos, sobre unas pistas ya muy deterioradas. Allí tuve mi peor lesión, jugando en un equipo que habíamos hecho con compañeros de Vodafone. Era ya para jugar por diversión. Con 37 años, ya sin entrenar, sin tener la misma motivación y mi estado físico ya dejaba mucho que desear. Pasado de kilos. Jugábamos muy pronto, a las 9 de la mañana de un domingo frío. Estaba de portero y en una jugada por mi izquierda, yo tapando mi palo, el típico pase de la muerte donde el jugador llega hasta la banda y tira una diagonal hacia atrás, hasta el punto de penalti esperando el remate del delantero, Yo me lanzo a la derecha para intentar interceptar el pase y lo hago a la vez que mi tobillo izquierdo empieza a crujir. Hasta tres veces le oí. Me levanté enseguida. No tenía un dolor exagerado, pero sabía que algo gordo tenía. No era una torcedura que acababa en esguince y en la que también suenan crujidos. Ya había tenido varios de esos. Y para nada era igual. Además, cuando intentaba caminar, notaba inestabilidad en el apoyo. Muy raro. Después de un par de llamadas y de hacer otras tantas combinaciones para que Manuela viniera a buscarme y llevarme a urgencias, su primera reacción por teléfono fue cuando le dije que me había roto y que me viniera a buscar fue de «qué exagerado, no será para tanto». Vino a buscarme con Celia en el asiento de atrás, bien pequeña, apenas un año. Conseguimos llegar al hospital de Nuestra Señora de América en la calle de Arturo Soria. Me radiografiaron y el médico me puso un vendaje fuerte y me dijo que tenía un esguince. Entonces le comenté que antes yo había tenido esguinces y que no se parecían nada a eso, pero me volvió a confirmar que era un fuerte esguince y que en una semana volviera para que me mirara en la consulta al traumatólogo. Ese día no solo se torció el pie para mí. El lunes siguiente, Manuela se incorporaba al trabajo de la baja de maternidad y la pobre se juntó con una niña que empezaba a andar y con un gilipollas que, pese a su edad, quería seguir jugando al fútbol y ahora ya no podía andar. Pero la cosa no quedó ahí. A la semana, volví al traumatólogo. Esta vez, me acompañó mi suegro. Manuela se quedó con la niña y quedamos en vernos por la tarde. Íbamos a la iglesia, ya que solo habían pasado un par de meses desde que había fallecido mi madre, y le hacíamos una misa funeral en su memoria. Como veis, no era el mejor momento para torcerse el pie. Maldita sea. Entré en la consulta del traumatólogo y con la misma radiografía que me hicieron en urgencias del mismo hospital, me dice el médico: «Uy, si esto está roto. Es más, seguramente que te tenga que operar y ponerte un clavo. Además, lo normal es que tengas roto también el peroné». No sé si fue la cara que puse, me debí quedar pálido. O vio que igual se estaba precipitando en el diagnóstico, pero me mandó a hacer otra radiografía. En esa ocasión, un poco más alta que la que ya tenía, para que se viera la pierna hasta la rodilla. Bajé con más miedo que vergüenza a rayos X. Y cuando me dieron la radiografía para subirla de nuevo al médico, me hundí por completo al ver claramente la fractura del peroné. Se confirmaba el peor de los pronósticos. Tenía rotos los ligamentos del tobillo y rotura del peroné. Me tenían que poner un clavo para sujetar esos tendones y escayolar para sanar el hueso roto. En menos de 10 días debería de pasar por el quirófano. ¿Cómo es posible que con la misma radiografía el médico de urgencias no viera lo mismo? Que se mantuviera en un pequeño esguince, pese a yo decirle que no. Pero bueno, quiero pensar que simplemente el médico de urgencias no era especialista en traumatología. Puede pasar, no sé. Ahora tocaba contárselo a Manuela y en el peor de los escenarios. Su cara no la olvidaré. A ella sí que se le cayó el mundo encima. A los pocos días pasé por el quirófano. Me pusieron la epidural, como anestesia. ¡Qué sensación más rara! Recuerdo estar en la camilla sentado. Me indicaron que me inclinara un poco hacia adelante y que no me moviera. Un pinchazo molesto en la espalda y enseguida me tumbaron para empezar a manipular el tobillo. Yo les dije que si no había que esperar un poco, que me acababan de pinchar, que no había podido hacer efecto, iba tarde, porque ya jugaban con mi pie como si nada. Me preguntaron que si estaba notando algo. Lo negué, ya que no estaba notando nada. Me invitaron a callarme, ya que me lo tomara con calma. La recuperación en la camilla después de la operación con la epidural fue una sensación extraña. Fue lenta y era como tener dos sacos de cemento como piernas. Me pellizcaba y no las notaba. Tocaba mis partes y menos aún. Me miré un par de veces para confirmar que todo seguía ahí. Entonces llegó una de las peores noches de mi vida. ¡Qué mal lo pasé! ¡Qué dolores! No paraba de levantarme a orinar para expulsar la anestesia y no paraba de pedirles a las enfermeras que me dieran medicación. Me intentaban calmar. Y como tenía la vía puesta, en ella ya me ponían la medicación, y eso tardaba tiempo en actuar. Además, no podían darme más medicación de la debida. ¿Cómo sería mi desesperación que recuerdo decirle a la enfermera que, claro, es que me ponían la medicación en la vía y yo estaba meando tanto que la medicación no me hacía efecto porque la expulsaba por la orina? Santa paciencia la que tenían conmigo para no darme con la barra de la vía en la cabeza o ahogarme directamente con la almohada. Pasaron los días, semanas, meses, y pasado el tiempo estimado de reposo me quitaron el clavo que me habían puesto, y ahora tocaba la rehabilitación. Conseguí cerca de casa en un centro médico cita para empezar la rehabilitación con Almudena, una fisio de mediana estatura, cara seria con melena rubia. El primer día le conté cómo había ocurrido, le enseñé el informe y pasé directamente a una camilla con el pie al descubierto. Yo lo miraba y tenía una pinta horrenda, morado todavía, inflamado, con la cicatriz todavía reciente. Ya sentado en la camilla, Almudena llamó a su compañera que atendía a otros pacientes y le dijo más o menos mientras miraba mi lastimado tobillo. «Ven y mira este tobillo. Me recuerda al de fulanito», dijo el nombre, pero es que no lo recuerdo. «¿Te acuerdas de cómo lo tenía? Lo siguiente fueron risas cómplices entre ellas. Mi reacción fue preguntar por ese fulanito. Les pregunté que si seguía vivo, si sobrevivió a eso. Me tranquilizaron diciendo que sí, que también se lo había hecho jugando al fútbol y que incluso había vuelto a jugar. Y yo le dije, no, no quiero volver a jugar, solo quiero volver a andar. Ni siquiera quiero correr, solo andar.
Y es que no lo veía nada bien. Ese tobillo no valía un duro. Me tumbé en la camilla mientras observaba cómo empezaba a quitar cosas que había detrás, entre mi camilla y la pared más próxima, una distancia que no llegaba al metro entre mi cabeza y esa pared. Retiró una máquina, una lámpara de calor. Luego pasó al pie de la camilla para empezar a manipular mi tobillo mientras me decía que me relajara. Yo pensaba que lo retiraba porque yo no la agarrara mientras que me masajeaba. Si un masaje en una contractura dolía, imaginaba cómo dolería esto. Y podía ser propenso a agarrarlo y tirarlo o romperlo. Se puso a los pies de la camilla. Mi tobillo era como un ladrillo, duro, pesado y rígido. El primer movimiento que hizo ella fue llevar la punta de mi pie, que apuntaba al techo, hacia ella, para en un movimiento rápido y con toda la fuerza que ella tenía, y te aseguro que era mucha, intentó llevar la punta del pie hacia mi cabeza, hacia la pared que estaba detrás de mí. Crujió todo mi pie. Mi cabeza quedó a unos milímetros de la pared, ya que no solo movió el pie, me movió entero con camilla y todo. Pegué un grito que me oyeron al otro lado de la sala. Se giraron todos mirándome y yo empecé a insultarla diciendo, «¡Cabrona! Pero que yo he venido aquí a que me cures, no a que me rompas otra vez». Menos mal que se lo tomó bien. No creo que fuera la primera vez que le pasaba. Vi cómo se reía, una sonrisa entre dulce y la del Joker. Yo no sabía si llorar o reír, si lo que sentía era miedo, dolor o todo a la vez. Los días posteriores, Almudena me decía, «Relájate, estás tenso y no me dejas que mueva el tobillo». Y yo respondía, «Me cago en todo, pero ¿cómo me voy a relajar para que me des otro viaje como el primero?». Me costó, pero sus maravillosas manos estaban consiguiendo recuperarme. Había días de rehabilitación que si mi tobillo no sonaba al quitar esas adherencias y hacían que mi tobillo tuviera cada vez más movilidad, se lo decía y me iba cabreado. Hoy no ha sonado, hoy no ha crujido. Acabé tomando cierto cariño a esa sensación. Era un síntoma de cura. De nuevo volvía ese dolor que curaba. Poco a poco me quité una muleta, luego la otra, hasta volver a andar sin cojear. Lo había conseguido. Esa sensación de ser libre de nuevo, poder andar sin depender de nada, me ayudó a apreciar lo que antes tenía. Pero mi cabeza me decía que no había una completa recuperación si, como ya hice en la rotura que tuve en el brazo, no volvía al escenario que me lo había provocado. Si no volvía a enfrentarme a esos miedos, hacer que desaparecieran y, en cierto modo, volver a ser yo. No sé el tiempo que pasó, pero volví a jugar, volví a ponerme debajo de la portería y conseguí jugar en un equipo con la empresa. No jugué muchos partidos, pero sí los suficientes como para saber que ahora sí era el momento de dejarlo. Había acabado una etapa de mi vida que me había dado tanto, mucho más de lo que pensaba entonces. Ya podía cerrar esa puerta con la tranquilidad suficiente como para no mirar atrás y saber que no la volvería a abrir. Ahora yo era más fuerte que antes, pero no sabía que todavía me tocaría serlo mucho más.